un puntapié inicial, ¿no? Para lo que tiene que ver con los rechazos a los tarifazos, por una decisión. Digo, ¿cuál es la situación en esa provincia?
Sí, en realidad el puntapié lo dieron otras provincias uh-huh. en cuanto a presentaciones, pero creo que en cuanto a la vía recursiva, creo que Córdoba se adelantó porque la Cámara Federal de Córdoba echó por tierra la negativa del juez Gusto Fierro en primera instancia de negar una medida cautelar de los peticionarios, que los peticionarios son organizaciones sociales, populares y básicamente por iniciativa del doctor Horacio Viqueira, que ha llevado adelante junto a otros abogados un proyecto de amparo y que se sumaron muchísimos, no solamente abogados, sino muchísimos vecinos como peticionarios de esta medida cautelar, ¿no? Y que ha sido muy importante porque a partir del reclamo de algunos vecinos se hizo extensivo a toda la provincia en la suspensión de los aumentos. Ya el juez Ochoa en Río Cuarto también había sacado una medida cautelar de la misma naturaleza jurídica y casi con los mismos argumentos, porque afecta el concepto de servicio y afecta la extensión hacia qué ciudadanos se brinda el derecho, porque muchas veces se confunde los servicios con los derechos y la accesibilidad a esos derechos, y al mismo tiempo la vulneración del derecho a la información. Por eso creo que el fallo de la Cámara Federal es un fallo muy importante y que, bueno, va a haber que ver qué pasa con los demandados. En este caso estamos hablando del Estado Nacional, sí, va a interponer la vía recursiva para que llegue, como se dijo hoy todo el día, un persalto a la Corte, ¿no?
Imagino que el panorama debe ser similar al que relatan en diferentes puntos del país, ¿no? La gente preocupada porque el aumento exponencial y exorbitante de las tarifas actúa en detrimento de los salarios, ¿no? Entre muchas otras cuestiones.
Eso es cosa increíble. No solamente de los salarios, sino de la posibilidad de vivir dignamente. Nunca nadie podía imaginar que iba a existir una decisión de un gobierno que realmente vea ponga a la sociedad en riesgo de tener una vida medianamente ordenada, medianamente tranquila, porque fíjense ustedes, soy cualquier empleado público de Córdoba cobra entre 10.000, 11.000, 12.000 pesos. Un alquiler cuesta 6.000 pesos y la tarifa del gas está llegando a 4.000. O sea, entre el alquiler y el gas se le va el salario. O sea, no se puede vivir. Salvo las personas que son propietarias, salvo... No pueden desarrollar sus actividades. Entonces, el nivel de crítica, de preocupación es enorme. Hoy, por ejemplo, yo estoy ahora en la sesión de la legislatura de Córdoba, soy legislador, como les decía, hay proyectos de casi todos los bloques manifestando la preocupación y el beneplácito a este fallo que lógicamente le da lugar a los peticionarios y suspendió el aumento de tarifa, ¿no? Por 3 meses lo suspendió.
Imagino la contrariedad y la decepción de muchos cordobeses en virtud de que esa provincia ha sido fundamental para la victoria de Mauricio Macri, que ahora devuelve con una medida, con un paquete de medidas totalmente antipopular.
Sí, yo calculo que sí. Obviamente yo no le he votado a Macri, pero sí muchísimas personas que han pensado que el cambio venía para mejorarle la calidad de vida y evidentemente no. El cambio va por otro rumbo. No quiero hacer mayores consideraciones porque me parece que el pueblo se va a ir dando cuenta solo el gran error que fue elegir a un presidente que todos sabíamos que su voluntad política es llevar a la Argentina a que vuelva a ser un país colonial, un país que está al servicio de los grandes proyectos del capitalismo mundial. Eso lo sabemos bien porque lo piensa el país y lo pensó al país como empresario. Entonces difícilmente tenga conceptos de soberanía. Pero bueno, nosotros perdimos las elecciones. Estos son también las consecuencias de haber perdido las elecciones. Esto no es parte del sinceramiento que dicen ellos, porque parte del sinceramiento era hacia dónde eventualmente se destinaban los recursos del Estado cuando tenemos que decidir si se subsidia o no se subsidia el gas, y hacia qué sector subsidiamos el gas, ¿no? O subsidiamos determinados servicios que son derechos. Eso es lo que deben entender estas personas. Y cuando digo estas personas, son los que gobiernan. Que hoy el gas, con los fríos que hace, con las condiciones que está viviendo el mundo, el gas, el agua, la luz, son derechos. Y cuando uno brinda estos servicios, los que legislamos, los que gobernamos, tenemos que tener esa dimensión, porque si no, dejamos a nuestro pueblo, a nuestra gente, a las sociedades, absolutamente minusválida de la posibilidad de vivir una vida medianamente digna.
Martín, por último, me interesaría preguntarte respecto al retorno de la expresidente al plano político, en este caso con una entrevista que brindó el otro día en el canal C5N. ¿Cuál es tu visión de esta situación?
Miren, yo creo que Cristina ha tenido una posición el otro día en la entrevista telefónica, una posición que la viene sosteniendo hace bastante tiempo. Yo estuve muy cerca de ella en todo el último año, bueno, pero los últimos 4 años, pero básicamente cuando ya habíamos perdido las elecciones, cuando ella había decidido también ya no presentarse como candidata, lo había dicho desde el primer momento, porque había que reformar la Constitución y ella no estaba de acuerdo. Es que ella sigue sosteniendo de que nosotros formamos parte, y ella ha conducido una fuerza política, conduce para mí una fuerza política, pero condujo los destinos del país junto con Néstor, y esa transformación implicó, como ella lo insiste constantemente, en un empoderamiento a la sociedad en cuanto a ampliación de derechos. Yo creo que lo que ella está viendo es que hay un retroceso en este sentido, y que es necesario que la conciencia de esos derechos se vean plasmada en una voluntad popular. Y esa voluntad popular se va vertebrando día a día. No es que de un día para el otro vamos a ver cómo se constituyen una nueva mayoría. Nosotros perdimos las elecciones. Y al perder las elecciones, por más que sea por muy poco, le ha dado al Ejecutivo la posibilidad de cambiar mucho de las conquistas que nosotros tuvimos. Y lógicamente, en relación a las acusaciones por casos de corrupción, por casos de José López, creo que ha sido clara la posición de Cristina. Ha sido clara en cuanto a que la justicia avance, que avance incluso con algo que es, dentro de todo, hay que ver cómo se implementa, ¿no? Que es una auditoría general sobre toda la obra pública, ¿no? Pero no podemos, para mí, por el caso López en particular, que pareciera ser que se invierte el principio de inocencia por la inflagrancia con la cual se lo descubrió, teñir a toda una gestión. Yo creo que hay también una mala intención de mancharnos a todos los que formamos parte de un proyecto político que transformó la Argentina. Nos quieren manchar como que todos estuvimos involucrados en hechos ilícitos, y eso de ninguna manera lo vamos a permitir, y creo que Cristina se diferencia muy bien de eso. Sí veo que hay una intencionalidad de que en determinados casos dejarla a Cristina con algún nivel de participación en estos episodios ilícitos, porque es la forma que lógicamente tienen de que Cristina no pueda tener legitimidad para volver a disputar electoralmente.
¿Crees que son capaces de apresarla?
¿Cómo?
¿Crees que son capaces de apresarla?
Sí, por supuesto, claro que sí. Y creo que los que tienen esa intención son los que ella denomina el Partido Judicial. Claro que tienen esa intención de apresarla. Tienen esa intención de apresarla, y creo que es muy irresponsable, ¿no? Muy irresponsable, porque va a producir una reacción inesperada en la sociedad, y en la sociedad, y en quienes siguen a un liderazgo, en quienes quieren a una persona como a Cristina, porque hoy no hay elementos para que avancen a ese nivel, y creo que se piensa más políticamente que jurídicamente la detención de Cristina.
¿Será importante también la figura del expresidente para cohesionar el Frente para la Victoria en virtud de las disrupciones que se han visto en el último tiempo?
Sí, sin duda, pero esa oportunidad la va a decidir ella. Claro. Lógicamente, los que formamos parte de este proyecto sentimos que Cristina es nuestra conductora, sabemos que ella es nuestra conductora. Para algunos otros, cuando es parte de algunos rasgos del peronismo más, yo le diría, tradicional, o ese peronismo más conservador, que cuando se pierde las elecciones, se pierde el poder, también pierde la capacidad de conducción. Nosotros no pensamos eso, yo no pienso eso. Yo pienso que Cristina tiene todas las condiciones, la capacidad, es una líder, es un estadista, es una buena persona, buena compañera, y que ha demostrado durante todos estos años todas esas virtudes para poder conducir un movimiento. Y bueno, allá los otros, los que piensan que ese corrimiento de Cristina del poder la hace correr de la conducción. Así, lógicamente, muchos están corriendo, viendo por dónde pasan las nuevas decisiones, y para construir una oposición que pretenda tener instancias negociadas en cuanto al escenario de la política argentina, no considero que sea correcto. Me refiero a Diego Bocio, me refiero a esas posiciones que muchas veces resultan posiciones incomprensibles frente a la intensidad con la cual están transformando la Argentina, y la están transformando para un sector mínimo de la sociedad, ¿no? Y en perjuicio de las grandes mayorías. Por eso no entiendo esos peronistas que son son populares cuando hay gobiernos populares y son conservadores cuando hay gobiernos conservadores. La verdad es que no los entiendo, y muchas veces uno los descubre tarde, porque vos me decís, pero Martín, a Diego Bocio vos lo conocés, estuviste con él, sí, pero cuando estaba con Cristina, Diego Bocio era un peronista popular, ¿no?
A los que leemos mucho Berbisky, él utiliza el término peornismo para referirse a esos sectores. Pero vos, ¿para vos Bocio y el movimiento Evita son lo mismo?
No, para nada. No, para nada. El movimiento Evita responde a una estructura que tiene una base popular. Digo, Bocio no tiene una estructura con base popular, más bien es superestructura sin base. Y el movimiento Evita es un movimiento que siempre ha tenido autonomía del proyecto nacional. Yo del movimiento me lo esperaba, del movimiento Evita. Igualmente, he visto que ellos siguen suscribiendo, que son parte del proyecto político, más no son parte del Frente para la Victoria, que es la herramienta electoral, la herramienta parlamentaria. Yo creo que mientras se mantengan las posiciones de acompañamiento a los valores de un proyecto nacional, no necesariamente uno tiene que formar parte del Frente para la Victoria. No me gustó la decisión del movimiento Evita, y eso lo tengo que decir con todas las letras. La verdad que no ayuda en nada a la unidad de nuestra fuerza política que en estos momentos ellos tomen estas decisiones, ¿no? Y no los discuten con los compañeros, ellos lo discutieron, bueno, con Cristina le fue suficiente. Ellos exigen a Cristina algo que muchas veces por su parte no sé si son capaces de dar. Pero bueno, Cristina es Cristina, y nosotros tenemos que respetar los tiempos de ella. Es una mujer, es madre, es abuela, tiene su vida y tiene también sus tiempos, ¿no? Muchas veces uno le exige a los líderes políticos que den más de lo que uno es capaz de dar. Y yo la respeto a Cristina y respeto los tiempos en los cuales los argentinos, el pueblo, tiene que atravesar para elaborar no solamente el cambio de gobierno, sino elaborar el rumbo hacia donde todos los días decidimos formar parte, ¿no? Por la acción o por la omisión, ¿no?
Claro. Martín, te queremos agradecer por esta comunicación y por estos minutos. Legislador por Córdoba, ahí lo dije bien, ¿eh? Muchas gracias.
Así es. Muchas gracias. Un abrazo grande.
Gracias. Era Martín Fresneda, ex secretario de Derechos Humanos, actual legislador por Córdoba. No sé por qué me confundí Córdoba con Santa Fe. Están cerca, ¿no? Puedo dar esa excusa. Los tarifazos. Vamos a seguir hablando de este tema a lo largo del día de hoy y de la semana porque va a haber más novedades. 5 para llegar a las 6 de la tarde.